Amigos, gracias por acompañarnos en la edición número 3 de Peace and Coach. Debo confesar que esto es toma 2, porque por alguna razón mi iPad está trambólico. Ah, estamos en Mercurio retrógrado. Sí, eso es lo que pasa. No podrás contra mí. Bienvenida Isanari, mi invitada de hoy. Debo estar muy pendiente de Mercurio. Miren chicos, ella es comunicadora social, coach, storyteller, es nacida en Venezuela, pero vive por el mundo, más, ya yo se lo dije, pero como ustedes no saben, se lo voy a volver a decir. Yo le agrego a su Instagram que es conferencista exitosa, es empresaria, es el alma de la fiesta y es divertida desde el hola al chao.
¡Ojalá eso entrara en la biografía, pero es que no
cabe! No cabe, no cabe. Bueno, pero esto es un copy-paste. Isanaris es la esposa, no, yo soy la esposa. El vino. Ella es la
¡salud!
Prima.
¡Salud!
Huevo totote, un desastre. Salud, pues. Quiero explicar que se entienda que ella es la prima de mi esposo, lo logré.
Exacto.
Pero la conozco desde muy corta edad. Ella tenía como
16.
Ah, ok, listo. Yo me casé muy joven, de 22 años, me casé casi que después del jardín de infancia, me casé, me dieron el anillo y me casé. Tengo 14 o 15 años con Arturo ya. Sí, mucho, mucho. Pero bueno, siempre hicimos bonding, ella me apoya en todas mis locuras, es súper cool la relación que tenemos. Su Instagram es @isanaris y bueno, nadie tiene ese user, ella es única.
The one and only.
Cuando ella
la
nació,
única Isanaris.
Rompieron el molde.
Existen Isamaris, Isamaris, pero Isanaris no se llama nadie.
Bueno,
lo buscaba en Google.
Ella. Bueno, te voy a decir algo, no es que hay muchas Bélgicas tampoco.
No.
No. Esa es una locura. Pero a mí me gusta llamarme Bélgica.
A mí, sí,
a mí me encanta.
Ese nombre, es que ese nombre es bonito, o sea, no sé, pues va
a. Es que me da como carácter. Sí. O sea, también es que yo me llame Luli.
No.
Cookie. Conchi.
Sí, no.
Carolina, no, yo soy Bélgica, no es nada. Y aquí soy Beca Coaching para todos ustedes. Mira, vamos a comenzar con el tema. Ya vamos a ser serias. Trataré después de dos sips de vino.
Sí, ¿no?
Yo no bebo hace 3 años. Ok, Isanaris vive en Venezuela. Y para nadie es un secreto la situación que vive y que atraviesa Venezuela en este momento. Más sin embargo, jamás la he escuchado quejarse ni de la situación ni de las circunstancias. Y ella como líder y como empresaria tiene una responsabilidad bastante grande y lo hace excelente con la edad que tiene muy poca edad, no la diré. Es una líder espectacular, de admirar y lleva a su grupo de una manera excepcional. Entonces, bueno, estrategia, consejo, algo que le puedes dar a las personas donde muestres cómo tú mantienes ese está siempre fire up.
Ok. A ver, creo que no hay ninguna estrategia. Y yo creo que más allá de una estrategia o algún consejo o algo, yo me tomé muy en serio el hecho de pana ver siempre lo positivo de algo. Y de hecho, entre los amigos, cuando hay bullying o algo, qué sé yo, alguien llegó con una camisa que no va con el atuendo. Y entonces se empiezan a hacer bullying. ¿Qué tú dices? Y yo, no, vale, pero le conviene con los zapatos. ¿Qué sé yo? Siempre
es verdad.
Todo el mundo como que, qué fastidio, tú nunca tienes nada malo que decir.
Pero es que eso no es hipocresía, ¿verdad? Todos tienen algo bueno.
Entonces, sí, es una responsabilidad, pero como yo siempre, o yo mismo me he caracterizado y la gente me conoce por ser, pues, súper alegre y súper tal, sí tengo mis momentos de que, pero no es algo que quiero transmitir, porque yo creo que uno tiene que también aportarle a otra persona de que, mira, o sea, sí hay situaciones, pero al final tú te creas tu propia realidad. Al final tú decides cómo quieres ser feliz. A mí también me ha tocado en Venezuela echar gasolina 3-4 horas en una cola. Siempre he tenido que hacer como turismo de mercadeo a ver dónde compro las cosas.
Pero eso no te suma ni a tu cuenta, ni a la gente que te sigue. Entonces tú lo omites.
No,
porque
exacto. Y a veces lo cuento, chistosamente. He hecho historias en la cola y escuchen el fondo musical de este momento y no sé qué, pero trato de hacerlo chistoso porque si me amargo, creo que pierdo demasiada energía y para mí, yo necesito tener una buena energía para que mis cosas alrededor fluyan.
Es que eso es parte de ti.
Sí, entonces no puedo estar. ¡Ah! Obviamente sí, a veces quiero, pero no sé, creo que como todos somos seres humanos, todos tenemos emociones, pero uno ve cómo las canaliza
también.
Uno
no sabe cómo lo impacta. O sea, por ejemplo, tú a lo mejor estás grabando una historia en la gasolinera y lo estás contando de manera graciosa, que a mí me encanta que hayas tocado ese punto, porque es que a mí me pasan cosas horrible, de verdad. O sea, eso de que no, que te mereces todo lo que te pasa. Te lo juro que yo a veces no me lo merezco, es impresionante. Pero inmediatamente que me pasa, le encontré un chiste.
Sí, exacto.
Yo creo y que eso es... lo hago y es la mejor terapia y te juro que es demasiado chistoso.
Total, total.
Es demasiado chistoso. A lo mejor la persona que te está viendo, que está en una gasolinera también, dirá, ay, chico, sí, verdad, no es para tanto. Sí. Impactas de
todo
manera positiva.
Tienes que reírse de las situaciones, porque al final eso va a pasar. Todas las cosas tienen que pasarte para algo, para que aprendas algo, para que reflexiones en algo, para que aportes en algo y no, o sea, no es tomárselo de ahí de por qué me pasa esto a mí. Yo no lo veo así, yo no veo, ay, ¿por qué yo estoy pasando por esta situación? Yo no me merezco esto, no, sino que es como que, bueno, o sea, está pasando eso, pero, o sea, tengo que resolver lo mío y ya, pues, y no.
O sea, tienes dos maneras, o la vas sufriendo o la vas bailando.
Exactamente.
Y ya sabemos cómo va ella. Mira, mira, sí. Y tengo el hombro malísimo y haciendo chimichín. El que no sabe la situación del hombro puede ir inmediatamente a mi historia de Beca Coaching, que he hecho una trilogía del hombro y todos sus avances.
Vamos a sacar un libro
también. El hombro y yo. Yo y el hombro. Juntos. Siempre juntos. No, nunca hay juntos.
Siempre juntos.
¿Viste? No, no. Es que es el vino. Mercurio retrógrado y el vino. Blame on you. Cuéntame un momento de impacto donde decides cambiar y pasarte en esa línea vida ordinaria, vida extraordinaria.
Yo creo que yo no tengo una vida extraordinaria, o sea, o no sé, pues, porque toda mi vida a través de mi papá y mi mamá he visto, desde chiquitos nos criaron, o sea, hablando de sueños, hablando de esperanza, hablando de trabajar por metas, hablando de ser productivo. Y para mí eso es lo normal. Cuando para otra persona puede
ser... Pero
eso
es una vida extraordinaria. Tú naciste en una vida extraordinaria.
Bueno, es lo mejor, pero... No sé, pues.
Que mis papás no fueron así, lo siento. Sí. Me escuchan, pero no fueron así.
No, pero no. A mí me encanta mi vida y el estilo de vida que tengo. Y me parece genial poder aportar y poder inspirar y poder, ¿sabes? Impactar otras vidas y de alguna forma hacer amigos por el mundo. Y creo que no es una vida común y no es una vida de lo normal. Pero no sé cómo pasé de una cosa a otra. Creo
¿No
que
hubo un momento donde tú tenías ya una adultez y tenías la oportunidad de seguir en el montón y decir, no, así quiero vivir?
Bueno,
haciendo antes, lo que me gusta, como me gusta.
Antes de graduarme, yo me acuerdo que cuando estaba en las pasantías, haciendo las pasantías de comunicación social, mención corporativa, estaba trabajando en un periódico digital y yo me acuerdo que... Para mí creo que eso ha sido como la diferencia. Nos mandaron a escribir unos artículos de opinión. Y cuando todo el mundo, recuerdo en ese momento, todo el mundo escribía artículos de opinión de lo que normalmente la gente escribe, que es de economía, de crisis, de no sé qué, de caos. Todo eso, a mí, primero que yo en el tema, creo que de la economía nunca he sido muy buena y yo decidí no hablar de eso.
Es aburrido, lo siento con los comentarios.
Eso es algo para cada quien. Pero yo sentía que yo no me sentí identificada con eso. Y lo que mis artículos de opinión era de sueños, de liderazgo, de echar para adelante, de oportunidades y tal. Entonces ahí yo me di cuenta de que obviamente yo no era como todo el mundo. O sea, mi manera de ver las cosas o mi manera de la educación que yo tenía no era como todo el mundo. Y al principio me hicieron bullying, pero después había otra amiga, otra compañera que de repente no escribía ya de crisis ni de política, sino que escribía también de, ¿sabes?, oportunidades y tal. Y yo, o sea, de alguna forma empecé a impactar desde
liderazgo.
Lo más chiquito. Y nada, a partir de ahí me di cuenta de que yo no quería trabajarle a nadie, no quería... o sea, si yo iba a construir algo, yo quería construir mi vida y quería construir mis sueños nada más y trabajar por ello. No quería hacerlo para otra persona. Agradezco en los espacios en que estuve porque obviamente me dieron experiencia.
Te llevan a este lugar.
Sí, pero yo no me veía toda la vida, no sé, estando en un mismo sitio. Creo que no me visualizaba así.
Bueno, querida, eso es una vida extraordinaria, te cuento, porque no todo el mundo tiene esa visión y no todo el mundo tiene los ovarios de decir, yo voy contra todo, porque es que nadie, todo el mundo te va a ver como una persona extraña, porque no eres del común denominador.
Sí,
y algo muy, muy importante que me encanta recalcar aquí es que nosotros tenemos bellezas de todos los colores. Y no juzgar a los que no lo pueden entender en un momento o al que no está listo, yo creo que te hace un ser humano brillante. Y tú tienes eso. Te lo aplaudo también.
Gracias.
Mira, hay personas que se encuentran en este momento que nos están viendo en YouTube y nos están escuchando por cualquier plataforma donde escuches tus podcasts, que están indecisas para atreverse a dar un paso y pasar esa línea. pueden ser personas que quieran hacer un negocio de persianas, o tal vez de iluminación, o tal vez de maquillaje, y dicen, ay, pero me van a criticar y se van a burlar de mí, ¿qué va a decir mi abuelo que me pagó la carrera de ingeniería? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo los puedes aconsejar de que se atrevan, de que vale la pena y que le echen pichón y que salgan adelante?
Yo creo que lo primero que les podría aconsejar es que se lean el libro de La Magia de Pensar en Grande. Ese libro ahí te abre la mente a muchas cosas. Y yo creo que ponerse a pensar de que si hago esto me van a criticar, que yo también lo he pensado. De hecho, yo quiero abrir un canal de YouTube y no lo he abierto todavía porque no es porque me vayan a criticar, sino porque, Dios mío, no sé, es demasiada exigencia. Pero creo que la gente siempre va a criticar, hagas algo bueno o hagas algo malo. Y ahorita las redes sociales se prestan demasiado para eso. Entonces, ya tú ves si te lo tomas personal o no. Y el único que tiene que decidir ser feliz es uno mismo. O sea, uno no puede esperar que venga otro a decidir que si tú haces esto, entonces con eso vas a ser feliz. Pero si haces esto, entonces no. O sea, porque no eres igual, no. Mientras tú estés feliz haciendo lo que tú quieras, quieras ser ingeniero, quieras vender chupetas en la calle, quieras hacer lo que tú quieras, eso te tiene que hacer feliz. Y yo siempre le digo a la gente, haz lo que te haga feliz. Si eso te hace feliz, hazlo. Si no, bueno, no lo hagas. ¿Por qué lo vas a hacer?
No, yo me he dado cuenta también que a veces yo soy hija, pero yo también soy mamá. Como que es sin querer, lo hacemos sin querer. Nosotros queremos que nuestros hijos sean tan maravillosos y que tengan una vida tan feliz y que tengan una vida tan perfecta y que valga la pena los sacrificios que hacemos por ellos. Que a veces, por ejemplo, ay, que yo quiero que mi hijo sea doctor o que sea abogado, que sea, y realmente esa no es su vocación, y eso a nosotros los padres nos duele mucho. Y sin decirlo, a veces se lo pasamos a los hijos y ellos dicen, ay, yo quiero pintar cuadros y no quiero que mi mamá se sienta mal. No te va a sentir mal tu mamá.
Exacto.
No sé. Te va a sentir muy orgullosa de que pintes los mejores cuadros. Exacto. Y que estés realizado y que seas feliz y que llenes tu alma de cosas positivas. Exacto. Porque ¿a quién le sirve un médico frustrado?
No, nadie.
Yo prefiero un pintor feliz.
Tal cual. O sea, y si quieres pintar, bueno, pinta y que eso sea lo que te llene la vida, el corazón, te dé plenitud, pero estás feliz. Y eso es lo importante.
Es lo importante. Bueno, en mi caso, o sea, honestamente, yo me decido por la carrera artística. Bueno, mi alma lo sabe desde que nací, pero yo me decido por la carrera artística bastante vieja. O sea, yo comienzo a actuar como
vieja.
A los...
Vieja, tengo 15 años.
No, estaba vieja. Mira, yo, eso es algo que yo nunca he contado. Yo fui a Nuestra Belleza Latina. Y cuando fui a Belleza Latina, yo no sé ni por qué fui. Yo como que, ay, quiero salir en Univision. Me dijeron, lo primero que me dijeron es, y lo siento en el alma, tengo que ser muy honesta. Lo primero que me dijeron, si no tienes una historia triste, no vas a pasar. Podrá ser bella, podrá ser, pero necesitamos...
¿Una historia triste?
Una historia triste. Piensa en lo más triste que te haya pasado, en lo más catastrófico que te haya pasado, y entonces la cuentas y eso nos da rating, ¿ok? Y desgraciadamente la televisión latina se presta mucho al amarillismo. Entonces yo, de una vez, yo quería estar en el show, estuve pensando por más de 10 minutos que era lo peor que me había pasado, y yo creo que lo peor que me había pasado a los 23 años era que, no sé, me choqué. Yo nunca tuve una vida trágica. Ahora gano Belleza Latina. No, de verdad. O sea, yo nunca había pasado dificultades. Y así las hubiera pasado. Jamás hubiera querido hacer una carrera en nada victimizándome.
Claro,
no. O usando el dolor. O usando la lástima. Al contrario. Si de alguna manera yo quiero usar esto y quiero usar esto, es para motivarlo. Es para que agarren y digan, ¿qué importa el que dirán? Si te van a criticar igual, sé feliz.
Total.
Y ya. Sé feliz, es lo que te gusta. Entonces, ay, no, maravilloso.
Pero sé feliz.
Y ya. Entonces, cuando tú seas mamá, si tu plan es ser mamá, no lo sé, pero si tú quieres ser mamá en algún momento, dime tres cositas que a ti te gustaría que tus hijos hagan en su vida. Tres cositas.
Yo quisiera que sean felices. No. Que...
Pues, ¿sí?
Que tengan el hambre de conocer el mundo, eso me encantaría. Que no simplemente se cierren a una sola cosa y ya, sino que quieran como explorar, o sea, quieren conocer más, quieren conocer lo que yo siento ahorita, que creo que, no sé, he aprendido tantas cosas, he aprendido a tratar con todo tipo de culturas, no todo tipo de culturas porque tampoco he conocido muchas, pero no sé, creo que quisiera que ellos también tengan el hambre de ver más, o sea, no simplemente a tres cuadras a la redonda donde estén o en el país en donde estén, sino que sean ciudadanos del mundo. Eso me gustaría. me gustaría que se dedicaran a lo que les, a lo que más les apasione. Si quieren ser bailarina, bueno, que sea bailarina, si quiere ser pintor, si quiere, no sé, lo que sea, pero que sea feliz y que eso lo llene, que eso le dé tranquilidad y eso le dé paz.
Claro.
Y otra cosa que, no sé, a ver, tendría que pensarlo.
Que se quieran mucho más a ellos más que a sus relaciones. Eso es algo que a mí me inquieta bastante. El automerecimiento, el autoamor. Yo lo platico, ¿no? Oye, me hace un penetro. Lo hablo mucho con mi esposa. Que ojalá si yo la pudiera dejar, o sea, el amor por la educación, por leer, por entrenarse en lo que sea que les guste.
Eso.
Que sepan comer saludable y que se traten su cuerpo con...
Sí,
tú sabes,
que tengan un nivel de conciencia muy, muy elevado en cuanto al aprendizaje, a todo, a toda su vida, y que valoren la vida y que vivan el aquí y el ahora y no estén pendientes de que, ay, bueno, entonces, o sea, siempre con un montón de cosas y no agradezco por lo que tengo, sino que me quejo por lo que no tengo. Pero no me gustaría que fueran así.
Sí, y es lo que uno pretende, o sea, uno hace lo que, o sea, uno predica también con el ejemplo, uno hace lo que uno puede, pero bueno, sería cool que pudieran absorber esa parte.
Sí.
Buenísimo. Mira, me encanta hacer juegos de agilidad mental. Me encanta. Entonces yo te voy a hacer unas preguntas y tú me vas a decir lo primero que se te venga por la mente, y puede ser loco, me encantaría que fuera, de hecho, rating.
A ver.
Mira, Isa, vamos a ver.
Tengo miedo. Tú fuiste la que me mandaste ese video, ¿verdad? El señor de Tengo Miedo.
Tengo miedo. Sí, el seguramente. Señor, yo amo los memes y esos videos tontos. Es mi gasolina de vida. En mis noches sin dormir, sobrevivo así.
Ah. ¿Cuántas preguntas son? Viste, ya. Soy muy controlador.
No lo sabrás. Algo está pasando, es que me estoy entrenando como coach y estoy estudiando cine a la vez, entonces denme un break.
Cine,
listo, me encanta. Los miércoles.
Okay.
¿Pechuga de pollo o batido de proteína?
Pechuga de pollo.
Tan. ¿Conferencista o entrevista? ¿Conferencia o entrevista?
Conferencia.
Ok, vete a tu conferencia.
Adiós.
¿Quién es más linda? ¿Izanaris mujer o Izanaris niña?
Las dos. En Los Secretos de la Mente y Millonaria dice que uno no puede elegir una sola cosa u otra, pero
eres la misma.
Esta vez, las dos.
Entonces, la niña vive siempre en ti.
Siempre.
20 puntos.
Peter Pan, para siempre.
¿Nube Luz o el Club de los Tigritos?
¿Cómo?
¿Nube Luz o el Club de los Tigritos?
El Club de los Tigritos.
Obvio, eres de las mías. Vamos a hacer bailes del Club de los Tigritos.
Si tú quieres disfrutarlo.
¿Izanaris rubia o Izanaris morena?
¡Rubia!
¡Uf!
Me amo rubia. Excelente. Creo que ayer estaba hablando de eso, creo que hasta los 40,
5. ¿Qué? ¿Vas a ser rubia?
Sí.
Me encanta. Yo hasta que me dure el pelo, ya lo tengo quemado, pero hasta que aguante, hasta que aguante.
Esa es otra.
¿Vino o prosecco?
¿Vino o?
Prosecco.
Vino.
¡Ay, se acabó! La ebria, échame un poquito.
Ya está.
¿Lugar favorito de Venezuela?
Venezuela. Todo, me gusta todo Venezuela. Y me falta mucho por conocer. Antes de venirme para acá había ido para Cuyagua y... ¡Ah! Ayer estaba en Miami Beach y decía...
No tiene papel.
No, bebé. Cuyagua para siempre.
Cuyagua.
Sí.
¿Lema o mantra favorito?
¿Lema o mantra favorito? Es lo que pasa por tu mente, pasa por tu vida. Siempre me lo he dicho.
Lema. Y es muy poderoso. Uh-huh. Izanaris Rivas en Peace and Coach. Este podcast termina acá, pero vamos a tener una parte extra que fue lo que Mercurio Retrógrado destruyó también en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias,
y nos vemos el jueves.
Amigos, bye.
Gracias,
mi amor. Buenísimo.